Redes de sensores de una precisión increíble, comunicaciones ultra seguras, múltiples ordenadores cuánticos trabajando al unísono. Estas son algunas de las promesas del Internet cuántico. Y entre ellas hay una que quizá no te esperas, algo que seguro que usas a diario.
Enseguida te lo cuento, pero antes de nada, ¿qué es esto del Internet cuántico? Para averiguarlo, hemos vuelto a la Escuela de Teleco de la Universidad Politécnica de Valencia, donde este año comienza un máster de Información Cuántica y Fotónica.
Yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones, luego hice un doctorado en Ingeniería Electrónica y me surgió la oportunidad, cuando acabé el doctorado, de ir a la Universidad de Delft, en Holanda, donde acaban de abrir un centro de investigación en computación cuántica y en Internet cuántico.
Bueno, pues yo estudié Ingeniería Informática, pero siempre quería haber tirado un poco más a la física. Entonces, después del grado, fui a Estonia a estudiar Computer Science, porque ahí tenían también una especialidad en computación cuántica, más matemática, y contacté con Carmina. Y después, pues, me ofrecí un doctorado para venirme aquí a Valencia a hacerlo sobre el tema, y aquí estoy.
Empecemos por aquí. Seguridad. Si quiero mandarte un mensaje secreto, un texto embarazoso o, bueno, mi contraseña del banco, necesitamos compartir una clave, una forma concreta de embarullar el mensaje que solo tú y yo sepamos revertir. Las que usamos para comunicarnos en Internet son prácticamente inquebrantables. Pero, ¿y si alguien lograra descifrar la clave? No solo podría leer tus mensajes, es que encima pensarías que son secretos cuando no lo son. Y aquí es cuando la cuántica ofrece una solución. Si usamos qubits para generar nuestra clave, le estaremos dando una capa natural de protección.
Los qubits se diferencian de los bits en que no pueden valer solo 0 o 1, sino estar en infinitas mezclas de esos estados, en una superposición. Para implementarlos podemos usar fotones, las partículas de la luz. Y es que un fotón tiene dos polarizaciones. Es como una ondita que puede vibrar en dos direcciones distintas, horizontal o vertical, 0 o 1. Lo que nos interesa es tener una mezcla de ambas cosas.
Hay diferentes tecnologías para implementar estas unidades de información. Las más populares son aquellas basadas en circuitos superconductores, en los que trabajan empresas como IBM o Google o Rigetti, todas en Estados Unidos.
Ahora, cuando medimos el qubit, el estado colapsa y nos quedamos con un simple cero o un simple uno. Medir implica destruir la compleja mezcla cuántica. Y nos aprovechamos justo de eso. Si un maleante intenta mirar tu clave, es decir, medirla, mientras la estás generando, dejará una huella. Tú lo detectarás y podrás descartar la clave. Claro, todo esto tiene un protocolo muy concreto que explicamos en este vídeo.
El caso es que ya hay redes de fibra óptica que permiten mandar estos qubits, estos fotones en superposición, para realizar esa distribución cuántica de claves. Algunas tienen más de 2.000 kilómetros. Pero sigue habiendo un problema. Para cubrir tanta distancia necesitan repetidores. En ellos, la información debe desencriptarse y volverse a encriptar para seguir su viaje. Es un punto perfecto para un ataque. Así que tenemos que fiarnos de los repetidores y no hay forma de eliminar esta vulnerabilidad, salvo que tengamos una red verdaderamente cuántica.
Vale, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué pinta tendría un Internet cuántico?
A primera vista no sería tan distinto al de toda la vida. Una red de ordenadores conectados mediante fibra óptica o quizá vía satélite. Pero en realidad todo es radicalmente distinto. Para empezar, los ordenadores serían cuánticos. Manipularían qubits en vez de bits.
Un ordenador cuántico es un sistema altamente complejo que requiere de una tecnología tanto cuántica como clásica o muy sofisticada. El principal reto o el principal desafío en el desarrollo de esta tecnología es la implementación de estos qubits. Igual que un ordenador clásico no solo desarrolla el procesador o del chip de silicio, sino que lleva un montón de capas más que nos permiten ejecutar algoritmos. En el caso de los ordenadores cuánticos, llevan algunos sistemas de refrigeración muy complejos, como es el caso de los superconductores, o sistemas de control para poder controlar estos qubits.
Vale, pues si pretendemos que esto esté pronto, empezamos muy mal. Aún no tenemos ordenadores cuánticos. Más bien tenemos unos dispositivos experimentales que trabajan con unos cuantos qubits. El obstáculo es que la superposición cuántica es muy frágil. Cualquier interacción con el entorno puede destruirla. Pero, buenas noticias.
Una de las ventajas del Internet cuántico es que permitiría conectar varios ordenadores cuánticos pequeñitos para que actúen como uno más grande. Una posibilidad que acaba de demostrarse experimentalmente.
Otra diferencia del Internet cuántico está en el canal. La información no viajaría por la fibra, sino que se teletransportaría. Todo gracias al entrelazamiento, un fenómeno del que hablamos también en este vídeo.
El entrelazamiento es un tipo de superposición que podemos encontrar entre qubits o partículas, de manera que cuando las entrelazamos existe una correlación entre ellas. Cuando hago o cuando opero en una de ellas, la otra queda afectada y responde.
Este entrelazamiento te permite hacer operaciones que de manera clásica no podrías hacer.
La idea es preparar dos fotones de manera que si uno oscila verticalmente, el otro lo haga horizontalmente. Mientras no los mido, la polarización de cada fotón está indefinida, pero si observo cómo oscila uno, sabré inmediatamente cómo lo hace el otro.
¿Podemos explotar esto para transmitir información? Pon que Alice le quiere mandar a Bob un qubit. Está en una superposición que es el resultado de un larguísimo cálculo. Pero Alice no puede ver los detalles. Si lo intentara, el qubit colapsaría y toda esa preciada información se perdería. Así que, sin saberla, ¿cómo puede enviarla? ¿Misión imposible?
Hay una manera. Puede crear un par de fotones entrelazados y mandarle uno a Bob a través de la fibra óptica. Esos fotones funcionan como un escáner. Este es el protocolo. Alice hace un tipo especial de medida donde examina conjuntamente su fotón y el qubit que quiere transmitir. Eso hace que el fotón de Bob pase instantáneamente a un estado muy parecido al del qubit de Alice, pero no idéntico. Falta un paso más. Alice le envía a Bob los resultados de su medida. Entonces, Bob puede modificar su fotón y completar la teleportación cuántica. Pero, ¿por qué teleportación? Fíjate en el qubit original. La medida de Alice lo ha destrozado. No hemos copiado su información, se la hemos transferido al qubit de Bob. ¡Teleporte!
Ahora, como el entrelazamiento es un tipo especial de superposición cuántica, es muy frágil. Así que, para teleportar información a largas distancias, necesitaremos repetidores. Pero no para encriptar y desencriptar la señal. Repetidores cuánticos que se aseguren que los ordenadores de Alice y Bob sigan entrelazados.
Imaginemos un único repetidor. Este crea una pareja de fotones entrelazados y le manda uno a Alice. Crea otra pareja y le manda uno a Bob. Luego coge el fotón que está entrelazado con el de Alice y se lo teleporta a Bob. Así, los fotones de Alice y Bob pasan a estar entrelazados. ¡Victoria!
De hecho, las redes con repetidores confiables son como una especie de embrión del Internet cuántico. Solo habría que intercambiar los repetidores por repetidores cuánticos y lo tendría. Bueno, hay otro problema. Los fotones se desentrelazan enseguida. Para que la cosa funcione, necesitamos que los repetidores y los ordenadores cuánticos tengan memoria.
Sobre todo porque en el Internet cuántico se basa en comunicaciones entre diferentes ordenadores cuánticos en este caso. Entonces tienes que estar esperando también las respuestas de otro ordenador para poder realizar las operaciones que quieres. Ahora es algo bastante limitante.
La idea es que los estados cuánticos de los fotones podamos transferirlo a otros qubits que aguanten más tiempo, como los basados en defectos en diamante. Una tecnología que, por cierto, todavía no está refinada.
Existirá y solo que el tiempo de coherencia es bastante bajo. Entonces, para que haya una que se pueda usar de verdad, yo creo que aún queda bastante tiempo, porque no es solamente el propio tiempo de coherencia, sino que estén bastante aislados para que no tengan errores del entorno.
Quizá podríamos librarnos de los repetidores si conectamos nuestros ordenadores cuánticos vía satélite. Y es que en el espacio se pierden muchos menos fotones que en la fibra. En 2017, un satélite logró enviar fotones entrelazados a dos estaciones terrestres separadas más de 1.200 kilómetros. Pero, claro, solo se detectaron un par de fotones por cada 6 millones generados. Así no hay forma de comunicarse.
Y esto subraya algo importante sobre el Internet cuántico. No está pensado para reemplazar al clásico. No nos servirá para ver Netflix, jugar a Roblox o escuchar ASMR a calidad máxima. De hecho, lo más probable es que no lleguemos a tener un ordenador cuántico en casa. Si logramos desarrollarlos, estarán en universidades y grandes empresas. Todo como un servicio en la nube.
El Internet cuántico no será un reemplazo para el Internet clásico.
No, sería solo para como actividades muy, muy específicas, estilo si vas a jugar al Counter-Strike, vas a hacerlo con un Internet normal.
Será bueno para tener, por ejemplo, unas comunicaciones más seguras y para ejecutar ciertas aplicaciones que no se pueden realizar con un Internet clásico.
Las simulaciones físicas se podrían realizar de una manera distribuida en el que están ejecutados en diferentes ordenadores cuánticos. A la sociedad, en el día a día, yo creo que no se va a notar tanto, pero a nivel de investigación o de descubrir nuevos fármacos o simulaciones o matemáticas sí que se va a notar mucho más.
Así que seguramente el Internet cuántico no revolucionará nuestras vidas como el clásico. Pero sí podría mejorar una cosa que utilizamos todos los días, la geolocalización. El GPS de toda la vida, vamos.
El GPS se basa en una flota de satélites que emiten continuamente señales de radio. Cada señal contiene la posición del satélite y el instante exacto en que se emitió. esas señales viajan hasta nuestros móviles. En principio, con la de 3 satélites distintos podríamos calcular nuestra posición. Sabiendo cuánto ha tardado en llegarnos la señal, es posible deducir cuánta distancia ha recorrido. Trazamos 3 esferas centradas en cada uno de los satélites y ¡voilà! Donde se corten es donde estamos.
Bueno, en realidad son 4 satélites para corregir las imprecisiones que mete el reloj del móvil. Y es que la luz va tan rápido que una diferencia de 1 milisegundo introduciría un error de 300 kilómetros. Por eso los satélites llevan a bordo relojes atómicos. Son ultra precisos, pero el Internet cuántico nos ofrece una manera de que lo sean más aún. Para entenderla, tenemos que ver cómo funcionan.
A ver, todos los relojes cuentan oscilaciones. Los péndulos y los cristales de cuarzo no están mal, pero la naturaleza nos ofrece un oscilador perfecto, los átomos. Los electrones de un átomo viven en una especie de baldas, cada una con una energía distinta, los orbitales. Pueden subir de una a otra absorbiendo luz, pero solo lo harán si esa luz oscila a un ritmo muy concreto. Esas frecuencias resonantes son siempre las mismas para los átomos de un mismo elemento. Pongamos el cesio. La luz que hace que el electrón más alejado del núcleo del cesio suba de balda oscila 9.192.631.770 veces por segundo. Ni una más, ni una menos.
Y eso nos permite construir relojes increíbles. Algunos son tan precisos que si los hubiéramos puesto en marcha en el Big Bang, todavía no habrían perdido ni ganado un segundo. Pero, ¿cómo los utilizamos para mirar la hora? ¿Cómo funcionan los relojes de cesio y otros similares?
La idea es juntar chorrocientos átomos del mismo tipo y enviarles luz de una frecuencia muy similar a la resonante. Cuanto más parecida sea, más átomos absorberán un fotón y acabarán en la balda superior. Así que contamos esos átomos, variamos un poquito la frecuencia de la luz y vuelta a empezar. De este modo acabaremos identificando un máximo. Lo tenemos, nuestra luz tiene la frecuencia resonante. Entonces la medimos, contamos 9.192.631.770 oscilaciones y el tiempo que haya pasado es justo un segundo. Y lo bueno es que podemos ir repitiendo este proceso para asegurarnos de que nuestra luz sigue sintonizada.
Suena genial, pero hay un inconveniente. Cuántica, no podemos estar seguros de si esos átomos van a absorber o emitir un fotón. Cada uno es como una moneda al aire. Puede salir cara o cruz. Eso dificulta esta tarea. Mira, imagina que lanzamos al aire 100 monedas idénticas. Lo que esperaríamos es obtener 50 caras, pero tampoco sería raro obtener 53 o 47. Puede haber fluctuaciones. Ahora, imagina que mis 100 monedas están trucadas, están ligeramente desafinadas, de modo que el número esperado de caras es 48. Bien, ¿cómo puedo distinguir ambas situaciones? Las fluctuaciones lo harán muy complicado.
Lo mismo pasa con los átomos. Si nuestra luz tiene una frecuencia muy cercana a la resonante, esperaríamos que transicionaran casi todos. Pero fluctuaciones puede que lo hagan más o menos de la cuenta. Ahora, si variamos ligeramente la frecuencia, el número esperado de caras, digo, de transiciones, cambia muy poquito. Y eso hace que sea difícil ajustar nuestra luz con mucha precisión. Necesitamos un montón de medidas. Es posible reducir las fluctuaciones aumentando el número de monedas. Por eso se usan chorrocientos átomos. Pero siempre estarán ahí, limitando la precisión de los relojes atómicos. Ahora, ¿hay alguna forma de mejorarla sin usar más átomos?
La clave está en entrelazar los átomos para coordinarlos. A ver, la técnica es compleja, pero la idea es que, gracias al entrelazamiento, lo que hagan los átomos dependerá de los demás. Por así decirlo, cambiamos 100 monedas por una única supermoneda. Y entonces, magia. De algún modo, las fluctuaciones de los átomos se cancelan parcialmente unas con otras.
La cosa funciona así. Realizamos alguna medición conjunta de nuestros átomos entrelazados. Por ejemplo, miramos si el número que acaba en la balda superior es par. De nuevo, la probabilidad de que ocurra eso dependerá de lo afinada que esté nuestra luz. Pero ahora, al variar ligeramente la frecuencia, esa probabilidad cambia mucho más que antes. Eso nos permite acercarnos más rápido a la frecuencia resonante. Es como si el entrelazamiento nos proporcionara una lupa para detectar desajustes más pequeñitos con menos medidas. Con el GPS, la idea sería ir un paso más allá, crear una red cuántica de relojes. En cada satélite entrelazaríamos los átomos del reloj para crear una supermoneda y luego entrelazaríamos todas ellas para obtener una aún mayor, una megamoneda formada por los átomos de todos los relojes actuando en concierto.
Esto permitiría sincronizar los relojes de todos los satélites simultáneamente y que alcancen mucha más precisión de la que tendrían por separado. ¿El resultado? posiciones determinadas con un error de centímetros o incluso menos. Y con el bonus de que las comunicaciones cuánticas entre los satélites serían extremadamente seguras. Tendríamos una medida del tiempo ultra precisa y a prueba de sabotaje. A ver, de momento no es más que una idea. Pero ya estamos viendo avances. Hace poco, investigadores lograron entrelazar dos relojes atómicos separados por 2 metros y observaron cómo aumentaba la precisión. Y ojo, porque los relojes atómicos son los mejores sensores que tenemos. Así que todo esto podría ayudarnos con muchísimas otras cosas. Desde sondear el subsuelo hasta descubrir nueva física.
Y la cosa no acaba aquí. Una red cuántica también podría lograr que varios telescopios actúen como un solo instrumento mucho mayor. Ya sabemos hacer esto con radiotelescopios, pero no con los que observan en luz visible, la que detectan nuestros ojos. Y es que eso requeriría una sincronización exquisita, aún fuera de nuestro alcance.
Estas son algunas de las posibles aplicaciones del Internet cuántico. Aún no está claro si conseguirán materializarse.
Ahora mismo estamos en prototipos a nivel de laboratorio, muy experimentales, pero la idea es de ir de lo que se llaman redes metropolitanas de más corta distancia a redes de larga distancia, donde ya dan repetidores y se conecten estas redes más pequeñas de una manera más global. Hay aplicaciones que aún se desconocen y, por tanto, el potencial que puede traer el Internet cuántico está aún por explorar.
Seguramente nunca lleguemos a usarlo dentro de casa. Pero bueno, tal vez algún día, sin ser conscientes de ello, la física cuántica te ayude a encontrar una pizzería. Y ya sabes, si quieres más ciencia, solo tienes que suscribirte. Y muchas gracias por vernos.